Buenos días, señoras y señores. Les saluda Elvira Crespo. Estamos 16 de octubre con el programa de Mayores en la Onda, que se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández por el dial 99.5. En primer lugar, le damos los buenos días en el control de sonido que está Jorge Bernabé. Buenos días. A continuación empezamos con los colaboradores y compañeros de este programa. Y comenzamos saludando a, en este caso es María Elena Vilella. Elena Vilella.
Hola.
Hola, buenos días. Traes importantes cosas, sí. ¿Qué hablas de libros, traes de lectura? ¿El tema es eso?
Bueno, el tema es un ciclo poético importante que se celebrará en Elche y que quiero invitaros a todos.
Pues nada, el tiempo es tuyo.
Muy bien, pues muchas gracias, Elvira. Bueno, en principio quería comentar, daros las gracias por la invitación, por supuestísimo, y deciros que, bueno, otoño se viste de poesía y tenemos un ciclo poético. Otoño poético es, debería ser toda la vida, todo el año, pero bueno, queremos enmarcarlo en esta época. Y vamos a hacer algo especial en el claustro alto de San José, la Biblioteca Pedro Ibarra, que muchos ya conocerán porque es la más antigua de la ciudad, de Elche. Y bueno, empezaremos el ciclo poético con la presentación de un libro de un poeta alicantino, que es Luis Miguel San Martín. Y aprovechando que el día 24, miércoles de este mes, se celebra el Día de las Bibliotecas, pues entramos en este ciclo con este día especial. Sería a las 7:30, de 7:30 a 8:30. Entonces encontraremos un libro muy interesante de poesía, una poesía para mí muy suculenta y que además irá acompañada por una pianista que nos va a amenizar todo el evento de una forma formidable. Es una joven recién salida de los estudios, pero sin embargo tiene una calidad musical espectacular. Ella es Isabel. Y bueno, por otro lado, tenemos en noviembre, dentro de este ciclo, la presentación del libro, también de poesía, de María José Mirapico. Es una poeta de Sax, que ya, bueno, pues tiene dos libros publicados y trae este libro que se titula Claroscuro. Y vamos a hacer también esta presentación a partir de jueves 8 de noviembre a las 7:30. Y para finalizar el ciclo, ya en diciembre, sería el recital de poesía dedicado a la generación del 50, una generación muy interesante, muy apasionante y que creo que, bueno, todos vamos a descubrir grandes poemas de estos poetas de la generación. Esto ya os digo que se celebrará en el claustro alto de San José, para que todos los que estén escuchando se tomen nota, en la Biblioteca Pedro Ibarra, que, bueno, pues es un claustro alto con un encanto muy especial por ser el edificio que es, el antiguo convento. Y bueno, tiene una acústica fenomenal, es un lugar muy acogedor, muy encantador, posee una magia especial para mi gusto. Entonces, pues nada, os invito a todos a que vengáis a este ciclo, que disfrutéis estas tardes de ciclo poético de otoño. Y si me lo permitís, os comento simplemente un poquito de lo que va a ser el avance del...
Pues está permitido, adelante.
Sí. Bueno, Y ahora somos tres, es el libro de Luis Miguel San Martín. Es su primera obra poética y la verdad es que me ha sorprendido mucho, mucho, porque aunque es un poeta tardío, que no tiene un bagaje desde la infancia, sino que ha empezado a descubrir hace unos años atrás, pues me ha parecido una poesía sublime. Yo he disfrutado con el libro, no solamente leyéndolo, sino también preparando esta presentación, porque me he encontrado grandes hallazgos poéticos. Y hay un poema muy cortito que he escogido para no ser excesivamente cansina. Y bueno, es un poema que irá acompañado con una música muy especial a la que yo quiero dedicarle a Luis Miguel San Martín, porque Nocturnos de Chopin se lo dedico también.
Pues entramos con la música.
Partitura. Dormito mi embriaguez en el sofá, reloj parado a la hora en que te fuiste. Mis versos más profundos son tus redes, fanal imperceptible o cataclismo. Solo me bastas tú para vivir. La sencillez de lluvia de tus manos, silenciando crepúsculos y aceras. Gracias.
Bonito, 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 bonito.
Gracias. Bueno, os emplazo a este lugar, al claustro, el 24, para que todos os toméis nota, si no lo habéis hecho, 24 de este mes, a las 7:30. Os aseguro que va a ser un encuentro poético precioso, por lo que es la obra en sí, lo que es el libro, el poeta que lo ha escrito, la música que nos acompaña, y bueno, yo seré, en este caso, la maestra de ceremonias, que espero hacerlo lo mejor que sé hacer. Con pues, todo el corazón.
Pues ya lo damos por hecho de que será un éxito.
Espero que sí.
Unos segundos de música y continuamos. Con esta sintonía de la máquina de escribir pasamos con Teresa Sánchez. Ella nos ha traído a la invitada que teníamos hoy de lectura, de poesía y tal. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos tus cosas, tus proyectos.
Bueno, primeramente voy a agradecerle a Coroa Betekin, que es Elena. Es un nombre que utiliza para las escrituras y eso. La información que nos ha dado de los eventos que va a hacer en la biblioteca. Y decirle a todos los oyentes que no se lo pierdan, que vayan. Es una mujer excepcional.
Muchas gracias.
Y hace las cosas divinamente y la verdad es
con
que
cariño,
da gusto.
Con cariño.
Y el que le guste la poesía se va a pasar un rato estupendo allí. Bueno, y ya que ha hablado ella de que se hace en la biblioteca, al lado de la biblioteca y en San José, como sabéis que yo soy partidaria de ir a la biblioteca, os voy a decir las horas que abren y cierran las bibliotecas y para que estéis todos muy alerta cuando queráis ir por algo, ¿eh? O sea, la biblioteca Pedro Ibarra está abierta todo el día, incluso a mediodía, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Aureliano Ibarra, lo mismo. Luego hay otra biblioteca que se llama Alberto Miralles, que está en la calle Bernabé del Campo y cierra a mediodía y los sábados. Esas son las bibliotecas principales de aquí de Elche. Luego también está la biblioteca Mestre Pep Sempere, situada en la calle Bernabé del Campo, también la Torre 29, y la biblioteca Gloria Fuertes.
Esa biblioteca
Estas de... bibliotecas solo abren por las tardes, estas dos bibliotecas. Y luego tenemos por la de Torrellano, la del Altert y la de la Marina. Esas cierran a mediodía y los sábados, o sea que solamente abren por la tarde esas tres bibliotecas. O sea que hay un surtido de lugares para ir por libros. También está el Bibliobús, que si quieren les doy el teléfono por si hay alguna persona que le cuesta caminar y quiere buscar el bibliobús para buscar su libro.
A veces
libro,
es interesante.
O para su nieto.
Sí, a veces esa comodidad, aceptarla, sí.
El teléfono del bibliobús es el 679-262-973.
Repito.
Voy a repetirlo.
Sí.
679-262-973. O sea que tenéis para enriqueceros bastantes lugares.
Pero aparte de traernos la guía de los horarios de la biblioteca, sí, tú tienes algo que hablar de algún libro.
Claro que sí.
Que ese es tu tema. Ese es tu tema. No nos dejes sin ese consejo de qué leer y cuándo leer y que repitamos a leer.
Es que he aprovechado porque hablaba Croa de la biblioteca y digo, voy a aprovechar. Bueno, pues yo voy a hablaros de un escritor, J.J. Benítez.
Bueno, conocido.
Es muy conocido y precisamente es bastante conocido.
El libro.
Por el libro Caballo de Troya.
Sí.
Es una serie que tiene 10 tomos, es novela. 10 tomos. Y es estupenda y es de la que yo voy a hablaros. Pero también os diré que este señor se dedicó mucho a hablar de los ovnis, le gustó mucho y escribió mucho, hizo series en televisión hizo un programa que se titulaba Operación OVNI y unas películas que eran La isla del fin del mundo, La huella de los dioses, El mensaje enterrado, pues todas ellas cuestionadas en OVNIs, ¿no?
Pero el caballo de Troya tiene varios ejemplares distintos, bueno, el 1, el 2, 3,
sí,
tal cual.
El caballo de Troya es que también está basada en acontecimientos reales que todos conocemos, pues que es la historia de Jesús. Y quizás por ahí te llama la atención de leerla, porque como todos lo conocemos, seamos católicos, no católicos.
Yo voy a meter un inciso ahí, porque resulta que ese libro empezó a venderse muy rápido y tal, porque lo vimos en la mesita de la habitación donde estaba estudiando el príncipe, que ahora es nuestro rey, en Canadá. Y estaba el libro, el primer libro de Caballo de Troya, y parece que aquello llamó la atención a la gente, pues si está leyéndolo el príncipe, será. Y bueno, fue un exitazo, y de ahí ya después nos hemos hecho ya ellos, yo tengo hasta el 7. O sea que mis hijas les gusta y lo siguen y tal.
Pues está muy...
Mis hijas y mis nietos.
Sí, encantada de que lo hagan eso. Pues es bastante interesante porque resulta que es una nave, ¿no?, que va de regreso al pasado. Iba a los años 30 y se sitúan en Jerusalén, y cuando pues llegan allí pues está la historia de Jesucristo, y te hacen casi creer, está estupendo, como que ellos hablan y todo con Jesucristo, y te interesa porque dices, a ver si es como yo lo sabía, ¿no? Y empieza por el Bautista, por Juan el Bautista, como en casi todas las historias de Jesús, ¿no? Empieza el bautismo. Luego de Lázaro, que tiene dos hermanas, las Marías, la madre Valena y otra María, habla de ellas. Habla, como lógico, de todos los apóstoles. De San Juan, de la vida de San Juan, de Pedro, de las negaciones de Pedro. Pero todo tiene algo un poco diferente a como lo sabemos, ¿no?
O sea que vamos aprendiendo tal como lo vamos.
Sí, no sé, interesa por ese cuquillo, ese gusanillo que te entra, que dices, pues esto no es como yo lo tenía entendido, ¿no? Del Sanedrín, de Caifás, de Pilatos, pues de todos esos.
Que vamos descubriendo cosas.
Sí.
Siempre interesante, Tere.
Pues la verdad es que sí. Y bueno, en la muerte de Jesús ahí hay un tornado. Que nosotros, yo siempre lo entendí como una tormenta, cuando yo me dije a Jesús que había una tormenta muy fuerte y tal. Y claro, ahí explica, pues, que en esas tierras han habido muchos tornados siempre, y fue un tornado muy fuerte de tierra, y la gente pues se fue asustada de la tormenta tan grande.
Y que a media tarde se hizo de noche.
Pues sí. También habla de los ladrones. En fin, la historia de Jesús, y te interesa... Por eso, y todos sabían que Jesús iba a morir, porque él lo había dicho, porque entonces cuando van al sepulcro, pues no encuentran nada. No aparece Jesús por ningún sitio ni nada. El convencimiento de todos los apóstoles y de la madre y todo es que él había dicho que iba a morir y no iba... Vamos, que estaban ellos convencidos.
Y es un libro un poco que hay que entenderlo sobre líneas. Pero es interesante de leer.
A mí me ha gustado por eso, y porque pienso que apetece a todo el mundo. Aquel que no le guste leer, por ejemplo, que no ha leído nunca, dice, ah, por la historia de Jesús, no te va a aburrir, porque tienes la curiosidad de ver si es como tú la sabes o si no, o si es de otro modo. Siempre hay cositas porque no son como tú la sabes. A mí me interesó mucho, me gustó lo de Judas. De Judas Iscariote, porque, claro, todos decimos, Judas, que le dio el beso a Jesús, que no, lo vendió por 30 monedas. Entonces, pues ahí te explica, cada uno lo cree como quiere, ¿no? A uno nos convence más, a otros menos. Te explica que en aquellos tiempos, allí en los ayuntamientos, pues si pedían una cosa, buscaban una cosa, el que fuese... y la entregara, pues le daban una recompensa. Entonces Judas lo que quería era, de algún modo, destacar. Y se enteró que buscaban a Jesús, dice, pues ahora yo lo voy y lo entrego. Y le dieron la recompensa pues de 30 monedas. Que si luego no estabas conforme, pues te las devolvían, ¿no? Entonces él pues entregó a Jesús sin pensar que iba a pasar lo que iba a pasar. Porque lo que pasó, según ahí la historia, es que el pueblo pues prefirió que mataran a Jesús que a Barrabás, que era un ladrón, ¿no? Y claro, Judas eso no se lo esperaba. Y fue a devolver el dinero para ver si podía conseguir que a Jesús no le ocurriera nada. Pero claro, ya fue tarde.
O sea, Tere, que nos aconsejas, Tere, que lo leamos.
Sí, es que más que aconsejar, yo pienso que a muchas personas les va a gustar el leerlo. Sí.
Pues nada, es un buen consejo. Sí. Gracias, Tere.
Es bonito. Y seguimos. Y hasta la próxima.
Y seguimos con el programa. Unos segundos de música. Y pasamos. Ahora, como vamos a acompañar a Antonio García con un bolero que hemos pensado que le gustaría para sus poesías, y entonces comenzamos bolero. Con este bolero damos entrada a Antonio García con sus poesías.
Hola, buenos días. Bueno, voy a hablarles de momento, antes de la poesía, voy a hablar de las costumbres y tradiciones de todos los pueblos, pero en especial de Elche. Y dice así, los seres humanos creamos cultura, nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida, el arte, son algunas de las expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se transmiten de generación en generación por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos de los ancianos, y aprenden de lo que oyen y de lo que leen. Aprenden también de lo que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las tradiciones. Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y les hacen diferentes a otros. Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos y formas de ser y modos de comportamiento de las personas. Elche, precisamente, es un pueblo muy rico en tradiciones que van pasando de generación en generación, como pueden ser la Nid del Albá, Canto y la Venida de la Virgen, Domingo de Ramos, la Mona, el Elche Club de Fútbol, etcétera, etcétera. Tenemos algunas más, que más adelante os iré nombrando para que no las olvidéis. Son la tradición de bailar la peonza, la tradición de las hachas en Reyes, la roa en agosto, las palmas, el Domingo de Ramos, la comba, saltar a la cuerda, en fin, un etcétera, etcétera. Así como canciones y folclore de nuestra tierra, en valenciano, y que son muy bonitas de interpretar, como pueden ser Aromas ilicitanos, Venim de la mar, Ya mon anem, La llauraora, Cheque August, De l'aigua dolça venim, Un alcalde, etcétera, etcétera. Por lo tanto, espero que podamos aprovechar nuestra herencia cultural si consideramos que las costumbres y tradiciones son lazos que estrechan las relaciones de una comunidad, que le dan identidad y rostro propio y facilitan proyectar un futuro común entre generaciones.
Estamos de acuerdo. Estamos. Totalmente de acuerdo. Con los canzonetes de Fili Cotó, ya.
Sí, eso es. Bueno,
ahora vamos con la poesía.
Con la poesía. Hice una poesía para mayores en la onda, precisamente para nuestro programa, el que dice así. En la radio de la UMMH se encuentran unos compañeros. Una vez al mes reunidos, contando cosas que saben y quieren compartir contigo. El mejor rato diremos haciendo sonar las ondas, contando al oyente cosas que antes hemos leído, siguiendo siempre el guión, como lo hacen profesionales, personas de la tercera edad, contando mil avatares. Tenemos tiempo de sobra. Hacemos los ejercicios. Unos cuentan sus cosas, otros poesías, comidas y libros. La locutora Elvira presenta, nos va indicando el camino. Beatriz, con su simpatía y atino, ambas nos enseñan con ánimo que en la radio de la UMH todo es más sencillo.
Perfecto, perfecto, pero perfecto. Con tantos piropos a todo el grupo.
¡Bravo!
Unos momentos, sí, ya. Sí, unos segundos de música y cambiamos de tema.
Sin ti no hay clemencia.
Antonio sigue con más poesías.
Yo voy a...
Sí, sí, yo, que estudia, que estudia.
El sentido. Dice así, quiero recordar olvido, que las palabras sin sentido pronto llegan al oído y te olvidan cuántas son. Como los libros explican, el reloj horas indica, que el sonido nunca se oye para darte explicación. ¿Qué razón tenía aquel que lo escribió en un papel para no tener que recordar cuántas son dos más tres? Este mundo es como es. Despreciamos el papel, reciclamos lo que no es y perdemos la razón. Diremos y con pasión que todo lo del corazón son pamplinas y lo son. Pero como explicó aquel, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el amor. Sí, señor, siempre, siempre sus poesías acertadas.
Muy bien.
Sí, momentos, segundos de música para cambiar de tema.
Está lejos de aquí.
When I was 6 years old, I broke my leg.
¿Formas parte de la comunidad UMH y quieres aprender o mejorar tu nivel de valenciano? Apúntate ya al programa gratuito JUM.
Podrás mejorar tu nivel con los ejercicios de la plataforma online y asistir a clases presenciales que se imparten en todos los campus de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, PDI, PI, PAS, alumni UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Matrículate ya y no pierdas la oportunidad de mejorar tu nivel de valenciano. Consulta toda la información en el apartado JUM de la web idiomasumh.es.
Ahora entramos con Miguelina Guilabert, que nos trae sus recetas de cocina, como siempre. Buenos días, Miguelina.
Hola. Hola, buenos días.
Vamos a empezar ya con tu programa.
Empezamos. Bien. Pues buenos días. Pues del paréntesis veraniego, continuamos con nuestro espacio de cocina. Hoy el plato principal es una comida de olla.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en
es
la cocina.
Cruda. Ingredientes: 125 gramos de garbanzos, una manita de cerdo partida en cuatro trozos, un trocito de tocino, un trocito de costillar de cerdo, dos o tres morcillas de cebolla, una cebolla, un tomate, chirivía, un boniato, dos o tres patatas, 100 gramos de judías verdes, dos o tres cardos, medio kilo de alcachofas, una cucharada de harina, sal, azafrán y pimentón dulce. Elaboración es: la noche antes de cocinar ponemos los garbanzos a remojo con agua y sal, como siempre. Al día siguiente ponemos la olla al fuego con agua, los garbanzos y la cebolla. En una sartén aparte ponemos aceite y freímos el tomate rallado. Cuando está casi frito añadimos la harina y una cucharada de pimentón, apartando antes de que se queme. Agregamos este sofrito a la olla. Posteriormente Añadimos todas las verduras limpias y troceadas a la olla, junto con la carne. Tapamos la olla dejando que cueza una hora aproximadamente. Cuando veáis que los garbanzos están ya tiernos. Cuando falten unos 10 minutos para apartar, añadimos las morcillas, pinchándolas con un tenedor para que no se deshagan. Esta es la receta. Como vemos, esta viuda de la olla sería pudiente por todo lo que lleva esta olla. Pues esta comida se le llama olla viuda por llevar todo verduras y algún hueso. Pero esta es una olla un poco...
Pero medio viuda, es viuda alegre, porque lleva viuda, carne.
Ya digo que es una viuda alegre.
Es una olla de viuda alegre.
Pudiente, porque normalmente la olla viuda que se conoce más, claro, es la que lleva todo verduras. Exacto. Y algún hueso, sí, para darle algo de sabor. Pero vamos, esta es así, esta era pudiente la viuda. Luego está, vamos a dar postre, eso es un flan de plátano. Los ingredientes son 6 huevos, 4 plátanos, 4 cucharadas de azúcar, ralladura de limón, nata montada y 1 litro de leche. La elaboración es caramelizar un molde redondo para flan con 4 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de agua. Picar con la varita los plátanos maduros con la leche. Batir los huevos con el azúcar y un poco de leche. Echarlo en la mezcla de los plátanos y luego todo esto al molde caramelizado. Y meter al horno, al baño de María, una media hora. El horno a 180 grados. Pinchar para comprobar si está sólido. Desmoldarlo una vez frío. Lo de pinchar ya lo sabemos todos.
Sí,
¿no?
Somos, ya es veterano.
Si sale sucio el palito...
Es porque todavía está crudo.
Eso es. Bueno, después de todo esto, teníamos otra cosa nueva, que es que a partir de hoy, siempre que el tiempo que tenemos lo permita, introduciremos en este espacio de cocina un momento dedicado a dar a conocer algún refrán que tenga relación con la comida, aunque todos ellos serán conocidos por su antigüedad. Y explicaremos que a veces oímos un refrán y la verdad, en realidad, unos están más claros, pero hay refranes muy antiguos que nos lían un poco a lo que quieren decir. Y entonces explicaremos también su significado y que lo que nos quieren decir. Esperamos que os guste. El de hoy es el siguiente. Después de beber, cada uno dice su parecer. Advierte que cuando se bebe alcohol suelen decirse cosas que estando sobrio se callarían. Así aconseja Cervantes. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Y eso por mi parte es todo. Espero que os guste y hasta el próximo programa, que iremos introduciendo algo de Navidad. Y como ya dijimos, iremos introduciendo alguna receta para diabéticos. Gracias y hasta el próximo día.
Vale, gracias Miquelina. Vale, hasta la próxima. Vamos ahora con música un poco más formal. Un poco tenemos. Dejamos. Con estos momentos de Serrat, vamos a dejar paso a Miguel Atencia, que siempre trae esos relatos que nos llegan al alma. Buenos días, Miguel.
En esta ocasión voy a hablar sobre la depresión en la tercera edad.
Pues bien, seguro.
Entonces, no es frecuente diagnosticar ni tratar adecuadamente la depresión en la tercera edad, ya que tenemos la idea de que es normal que los mayores se depriman. Se cae en el error de asumir la depresión como una característica inherente a la vejez, por ser más frecuente que en otras edades, debido a factores que se dan más en esta etapa, como pueden ser la muerte del cónyuge, de un ser querido, trasladarse a vivir a casa de los hijos, sobre todo si son varios y la persona mayor ha de convivir una temporada con cada uno de ellos. Estos cambios suelen afectar mucho a las personas mayores y igualmente les afecta si son ingresados en una residencia o si el médico les detecta alguna enfermedad y por lo tanto pérdida de salud. Sin embargo, la depresión en la tercera edad es también tratable como en cualquier otra edad, por lo cual es conveniente conocer sus síntomas y forma de prevenirla para hacer frente de un modo adecuado. Los síntomas pueden ser muy variados: tristeza, decaimiento, dificultad para concentrarse, pérdida de interés por cosas que antes se disfrutaba, sentimientos de inutilidad o culpa, es decir, que la persona, al no poder colaborar con las tareas de la casa, se siente inútil y piensa que es un estorbo para la familia y se siente culpable. Además, existen otros síntomas que indican que se puede padecer depresión, como son cansancio, dudas e indecisión a la hora de realizar cualquier actividad o tomar una determinación, cambios en el ritmo del sueño, pérdida de apetito y molestias físicas, como problemas digestivos o dolor de cabeza. Si aparecen estos síntomas depresivos, es preciso acudir al médico y seguir el tratamiento durante el tiempo indicado por este. También podemos prevenir la depresión antes de que aparezca, aprovechando las oportunidades que la actividad cotidiana nos ofrece para continuar disfrutando de la vida. Por ejemplo, mantener activa la mente, haciendo crucigramas, sudokus, leer el periódico, juegos de mesa con los amigos y familia, y muy importante, escuchar cada mes el programa Mayores en la Onda,
ahí.
Que se emite desde la Universidad Miguel Hernández, ya que es ameno y muy variado. En el mismo se dan recetas de cocina, poesía, se les recomienda la lectura de algún libro interesante, se da lectura a relatos y consejos para envejecer con armonía. Si les gusta el programa, no dejen de recomendarlo a sus amistades. Después de comentar cómo actuar para prevenir la depresión, a continuación les indico las actitudes que nunca se deben de tomar. Repito, que nunca se deben de tomar. Creer que lo que nos pasa es normal en esta edad, aislarse en casa y no relacionarse con nadie, no pedir ayuda a la familia o al médico y no tomar la medicación tal y como se nos ha indicado. Y es conveniente recordar, si alguien cercano está sufriendo una depresión, le podemos ayudar, cultivando dos aspectos importantes: favorecer su autonomía pidiéndole ayuda en tareas cotidianas, animándole a hacer actividades, salir a caminar, ir al gimnasio, tejer una bufanda, etc. Motivándole para que se relacione con las personas de su entorno y fomentando pensamientos positivos, charlando sobre el presente y el futuro. Mucha atención a los familiares y también a las personas que se ocupan de cuidar a algún mayor. En ambos casos se debe estar muy atentos a sus emociones. Permitir que lloren y que se desahoguen, si eso les hace sentirse bien. Y sobre todo mostrarles apoyo y respetar sus sentimientos, aceptando sus derechos a sentirse mal. Pero, sobre todo, cuando el estado de ánimo lleva a ver la vida como un túnel sin salida, estas personas necesitan algún prójimo que les ayude a mantener la calma y que les transmita esperanza de que la depresión tiene tratamiento y, por tanto, se puede salir de ella siguiendo los consejos del médico.
Los consejos del médico, lo que nos está dando Miguel, porque son acertadísimos. Bueno. Gracias, Miguel. Buenos días. Hasta la próxima. Ahora unos segundos de música y cambiamos de tema.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, Diseña, Emprende. El Máster en Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Bueno, yo quiero traerles una noticia, aunque ya sé que ustedes la habrán oído por las noticias de telediarios y periódicos y tal. Lo que el Papa hizo ayer de santificar a Pablo VI, a Monseñor Óscar Romero, que lo mataron haciendo misa, pero luego también hizo santa a una tal Nazaria Ignacia, que nació en Madrid, o sea que es una santa española. Pero hasta ahí es normal. Pero lo que se sale de la noticia como cosa especial, por eso la traigo, es que esta señora o señorita entonces, que era misionera y estaba dando clases de catecismo, al mismo tiempo estaba fregando escaleras porque vivía en los barrios de los Palmerales de Elche. O sea que es una santa que vivió en los Palmerales de nuestro pueblo, en Elche. Y en el bloque que vivía, porque era un bloque con drogas, delincuentes, disgustos, peleas y tal, había más suciedad que otra cosa, entonces ella se comprometió a fregar las escaleras de todo el bloque, mientras hacía de catequista y tal. Así estuvo en Elche una temporada, no sabe el tiempo si fueron 2 o 3 años, pero la tuvimos de vecina. Entonces la tuvimos de vecina y la han hecho santa, es para recordar. ¿Os parece? Bien. A continuación, yo, como está de moda las cosas ecológicas, el tema ecológico está de moda, yo traigo unos consejos para el hogar, porque aparte de no ensuciar el ambiente, no ensuciamos el monedero y no lo limpiamos, no lo vaciamos, porque los consejos son muy económicos. Vamos a empezar por uno de ellos y es ponerme atención porque es interesante los consejos que traigo ecológicos. Las placas vitrocerámicas de cocina deben de limpiarse después de cada utilización para evitar que se incrusten grasas. Bien. Una vez enfriada a la temperatura de la mano, cuando notemos que ni está frío ni caliente, la repasaremos con una bayeta de agua clara con unas gotas de cualquier lavaplatos, sin marca. Luego la aclararemos con solo agua fría y la secaremos con un paño limpio. Esto hace que los productos limpiadores especiales son absolutamente innecesarios. O sea, que lo nota el ambiente y lo notará el bolsillo. Tenemos otro consejo para la plancha. Para restaurar la suela de la plancha, que a veces de vez en cuando nos mancha la ropa, y que quede lisa y brillante, colocamos el aparato en frío sobre un paño empapado en vinagre. Daremos varias pasadas frotando fuerte y estrenaremos la plancha de nuevo. Otro consejo también importante. Los jarrones de cristal, que a veces tienen el cuello muy delgado y no sabemos cómo abrillantarles, vamos a trocear trocitos de papel de periódico pequeños, los metemos en ese jarrón, le ponemos agua caliente y entonces hacemos un enjuague como batiendo aquellos trocitos, luego enjuagamos con agua fría y estrenamos el jarrón. Sin productos de marcas, de productos que a veces el ambiente nos lo estropean, según dicen los enterados. Tenemos para los cuadros que tenemos de casa, que algunos tienen el marco dorado, los tenemos que de vez en cuando reavivar frotando con un trozo de patata cruda. Eso lo haremos de vez en cuando y tendremos el marco del cuadro, el que es dorado, siempre brillante, sin productos que nos manchan, diríamos, el ambiente o el, no sé cómo decimos, la capa de ozono, el ambiente del tal, que si los productos manchan nuestra... Bueno, aparte de eso, que son cosas de casa, económicas, media patata, no un producto yendo a la droguería a comprarle. Luego tenemos mesas de tableros de vidrio. Siempre tenemos alguna mesita con vidrio. Para las rayas pequeñas que están en el vidrio, pueden quitarse aplicando un poco de pasta dentrífica y puliendo luego con cuidado. Queda la mesa para estrenar, sin comprar ningún producto. Tenemos más cosas aquí. De vez en cuando en las cocinas vemos esas palomitas o palometas o como se le quiera llamar, como bichejos que no nos gustan en la cocina, como parásitos se le quiere llamar. Limpiaremos bien a fondo los armarios y las estanterías de la cocina. Y luego colocaremos en los fondos unas hojas de laurel. Estas deben de cambiarse de vez en cuando, solamente dos veces al año. Tampoco es un trabajo pesado, tampoco cuesta nada tener dos hojas de laurel y tenemos los armarios en condiciones. Son recetas de cosas ecológicas. Seguimos. Cuando compramos vaqueros nuevos, que saben que sabéis que destiñen, para que no destiñan las prendas vaqueras nuevas antes de lavarlas, las pondremos en remojo durante una hora con agua salada. Una cucharada de sal por cada 2 litros de agua. A continuación, los lavaremos los vaqueros con el programa de siempre, con agua fría y siempre por el revés. Si después de varios días o gastardos se van destiñendo, los pondremos a lavar junto con los vaqueros nuevos para que absorban lo que sueltan los nuevos y se unan a los más usados. Y quedan de nuevo otra vez con el color principal del vaquero. Otras cositas. Sigo. Tengo el cable aquí del cable del micro. Ustedes disculpen que estoy tirando porque cuando voy a leerlo se me enrolla el cable de aquí. Roperos como perfumados. Para tener un ambiente fresco en el interior del armario, cortaremos limón fresco y lo pincharemos con varios clavos de especias. Todo lo cual los colgaremos con un hilo en el interior del armario. El limón no se seca, solamente se va secando poco a poco. No estropea, no se estropea el limón, me refiero. Es también, y entonces queda el ropero ambientado y sirve también para cuando tengamos moscas en la cocina. Eso del limón con los clavos de especias. Continuamos con blanquear la ropa de la colada. No hace falta comprar esas cosas que dicen, se vale blanca como tal. Las prendas quedarán deslumbradoramente blancas y exentas de manchas si ponemos en la máquina un guante viejo, anudado, o un calcetín viejo, donde meteremos un limón cortado con su cáscara. Cortado por la mitad, pero con su piel. Eso hará que la ropa quede deslumbradamente blanca, sin más productos. De momento tengo estos consejos que como es un libro que me han regalado de cosas ecológicas, lo iremos trayendo en cada programa para ir introduciendo consejos que creo que se agradecen de saber, porque con hojas de laurel y vinagre y tal, vamos haciendo cosas sin gastos. Lo va a agradecer el mueble o el tal y también lo va a agradecer el monedero. Así que todo eso de momento. Unos momentos de música y continuamos. Como nuestro próximo programa es el 16 de noviembre, yo tengo aquí un programa para que ustedes vayan. Se va a hacer en la Plaza de Barcelona y va a ser un concierto de boleros, que será, aquí dice que es Manuel Ramos y Oriana y Quintero. Entonces esto será a las 6 de la tarde en la Plaza de Barcelona. Como es el 16 de noviembre y ese día estaremos nosotros de programa, para que les dé tiempo a ustedes, si lo digo hoy a estas horas, de preparar su traje, su visita y el proyecto que tenga para esa tarde. Eso es lo que tenemos de momento. Y entonces ya para el otro mes ya seguiremos poniendo también en nuestro... Es que nos vamos a incluir en este programa de Mayores en la Onda una especie de agenda informativa, cultural, como se le quiera llamar, dando a conocer pues, fiestas de Elche, acontecimientos, conciertos, aparte de los consejos ecológicos. De momento, hasta ahí, y pasamos ahora, seguimos con un poco de música y cambiamos de tema. Antes de empezar a pasar a dos compañeros que vuelven a decirnos cosas, tenemos que dar primero disculpas, pedir disculpas, porque Diego Pastor no ha podido asistir a este programa y él sabes que nos acompaña en todos los programas. Y luego que a Beatriz nunca la saludamos, siendo ella el alma del programa. Beatriz Vidal, buenos días.
Buenos días.
No te se oye, pues nada, que te pongan el micrófono, porque es el alma del programa. Y ahora pasamos porque Teresa, Elena Vilella quería contarnos algo más o repetir su programa o darnos recuerdo,
era recordarlo. Era puntualizar unas cositas.
Pues nada.
Teniendo en cuenta que en estos momentos en Orihuela se está celebrando el otoño hernandiano y que, bueno, pues durante todo el mes y hasta mediados de noviembre, creo, siguen haciendo eventos realizados entre poesía, música, dedicado a la poesía de Miguel Hernández. Pues invito a la gente que entre en las redes sociales, que mire, que busque porque merece la pena. Y en concreto el sábado 27, allí en Orihuela, para todos los apasionados de la poesía hernandiana, se celebran unas jornadas que se titula Viento del Pueblo y que se realizan justo ahí mismo en la plaza, en la calle Miguel Hernández, donde se encuentra la Casa Museo. Durante todo el día habrá bastantes eventos, bastantes cositas interesantes para mayores y pequeños, música en directo, pues cantautores, va a ser genial. El año pasado ya hubo una jornada como esta de Viento del Pueblo y este año repiten por el éxito obtenido. Y además por la tarde se vuelve a abrir la Casa Miguel Hernández, como se ha estado haciendo todo este mes, en la que se recita poesía allí en vivo. Pues se reúne un grupo de poetas, en este caso soy un poco la que organiza, pues invitando a poetas de distintas localidades alicantinas, incluso de Murcia también vienen algunos poetas, y vamos, nos reunimos y allí en el patio de su casa, allí junto a la parra, al pozo, a ese lugar tan especial que para todos los que amamos la poesía hernandiana, pues tenemos bastante inclinación, pues nos dirige el Foro Social, Manoli, que es la presidenta, y pues recitamos, tenemos un cantautor que también nos ameniza con música de letras de los poemas de Miguel Hernández, pero son versiones de Serrat, la mayoría. En fin, que hacemos ahí un recital de poesía muy, muy emotivo, muy interesante para, ya os digo, que merece la pena. Y este 27 sábado, la hora no la tengo exacta, pero la hemos estado haciendo sobre las 6. Este sábado pasado estuvimos a las 5. Os recomiendo de verdad que vayáis. Luego acabamos haciendo una ruta nocturna en la que el grupo Expresión de Teatro de Orihuela nos paseó por todo el centro de Orihuela haciendo pequeñas versiones de la historia de Miguel Hernández desde siendo niño, ¿no? Sus comienzos con Perito en Lunas y sus poemas de niñez. Quiero decir con esto que, para quienes no lo sepan, que entre en las redes sociales, que busque Palabras al Vuelo, Coro Abatekin, que enseguida van a encontrar una amplia agenda de cositas que se celebran tanto en Elche como fuera de Elche, enfocadas en la poesía. Y bueno, todas estas cositas que yo organizo o que promocione siempre son totalmente gratuitas, entrada libre para todo el mundo, que eso también es interesante, porque la cultura hay que promoverla así, para que haya acceso a todo el mundo.
Y como estamos en la Universidad Miguel Hernández, uh-huh, pues tiene más relación.
Claro, ¿no? Y además es que es un pueblo vecino, Orihuela, ten en cuenta que Miguel Hernández estuvo en Elche, de hecho su familia vivió en Elche después de morir él, y él tenía cierto amor a Elche, incluso hay poemas que se han publicado aquí, ¿no? Quiero decir que no es algo tan
tan distante,
tan alejado de nosotros, el que tengamos esa querencia por el poeta. Y yo soy una gran afortunada porque he podido recitar algunas veces ya allí, y esa magia que se crea, esa energía, esa vibración especial, a mí me atrae especialmente. Entonces, pues, si queréis ir como visitantes, le digo a todos los oyentes que solamente tienen que estar allí y disfrutar. Y nada más.
Pues muchas gracias por estos recordatorios y además esa invitación, que sé que será admitida por mucha gente, porque sí, la gente aquí en Elche, lo de Miguel Hernández, sí que les tiene.
Sí, nos tira
sí,
mucho.
Sí, que es verdad.
El viento del pueblo.
Vale. Seguimos con unos momentos de música y metemos otro invitado.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Brasil, es mi Brasil lindo y moreno, tierra de samba de pandeiro, es el Brasil de mi amor, Brasil.
Y ya fuera de programa, pues tenemos a Miguel Atencia, que tiene algo más que contarnos. Porque siempre tiene reservas.
No, pues aquí voy a leeros un tema. Yo le he titulado Elche de mis amores.
Bien.
Dice así. Elche de mis amores, eres tierra valenciana, eres tierra alicantina, donde llegué una mañana. Elche de mis amores, donde yo vine a vivir. Cuánto recuerdo aquel día en que el tren me dejó aquí. Admiro a la Maredeu, a la Palmera Imperial, al museo y el castillo y el frondoso palmeral. La glorieta y corredora, cuántas veces recorrí, y ahora cuando tengo tiempo siempre paseo por allí. No me olvido del Misteri, patrimonio universal, conocido en todo el mundo por su fama sin igual, representado por hombres que lo hacen fenomenal, Elche de mis amores, de nobleza sin igual. turgentes te engrandecen cuando van a otro lugar y los que vienen a verte no se quisieran marchar. Elche de mis amores, todos te admiran a ti, por generoso y gallardo, la envidia de este país. La dama junto a la alcudia, un joven ilicitano, un buen día descubrió. Después de Elche salió hacia el Museo de Madrid. Esperamos que muy pronto regrese de nuevo aquí, al Museo Ilicitano del que no debió salir. Elche de mis amores, te quiero por ser tú así.
Muy bien, aplaudirle porque eso está perfecto como siempre, como todo lo que nos escribe.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Bueno, señoras y señores, vamos a decirles que nos despedimos de ustedes. Encantados de haber estado comunicado con de nuevo hoy, día 16 de octubre. Volveremos el 16 de noviembre con este programa de Mayores en la Onda. Y intentaremos traer entrevistas, sorpresas, para seguir con un programa que sea ameno, que les guste, que sea divertido y que tenga la atención de ustedes. Les damos las gracias y buenos días.
Hola, soy Santiago Gambín. Un saludo a la radio de la Universidad Miguel Hernández con el deseo de que se pueda convertir en fábrica de magníficos profesionales.